esta noticia que nos sorprendió, que nos alegró y que nos llenó de orgullo. Tomás Chepi hizo cumbre, sí, estuvo en el Everest y nos lo va a contar aquí en Desayuno Weekend, con nieve, con frío en San Martín, decidiéndonos si vamos o no vamos a la montaña. Bueno, Tomás seguro nos pega el empujón y nos vamos con él. Hola Tomás, buen día.
¿Qué tal, Natalie? Buen día, ¿cómo estás?
Muy contenta de hablar con vos. Tenés tu empresa de expediciones, tus servicios de montaña, pero esta experiencia es única, no me digas que no.
Sí, tal cual. La verdad que un privilegiado poder haber ido de nuevo para la zona de Nepal, Himalayas, y bueno, y poder estar ahí arriba del Everest, así que nada, obviamente que sí, es único y, como te decía, súper privilegiado y contento de haber podido estar ahí.
No se accede, digamos, a ese logro y esa cumbre de un día para el otro. ¿Cuánto tiempo soñándolo y qué preparativos hubo para eso?
Yo soy, como vos decías, soy guía de montaña y nada, ya va varios años trabajando de guía por distintos lugares, en Lanín, en Argentina, en distintas otras montañas, como Aconcagua, lo que fuera, y después empezar a salir afuera a guiar, a trabajar, a conocer, a escalar por cuenta de uno también. Así que 12 años trabajando y escalando o estando 100% en la montaña, bueno, y 12 años después me tocó estar en el Everest también, así que súper contento con eso. Y a nivel preparación, al estar en ruedo, en el rodaje todo el día, la verdad que es como que uno está todo el día en la montaña, ¿no? Ya sea distintas altitudes, dificultades o lo que fuera, es como que ya estás todo el día a pleno y por ahí es más la preparación. En este caso fue una expedición comercial, la preparación que implica organizar toda la logística, que los clientes lleguen de la mejor manera, y después una vez en el cerro, todo lo que implica una expedición de este tamaño, viste, de aclimatación, de detalles de logística, de estar pendientes del clima, darle la mejor soporte al cliente, ya sea logístico y como también emocional, para que estén al 100% en el momento cuando tengamos que ir para arriba. Así que más que nada paso por ese lado.
Cuando se habla de estos logros, la primera palabra que se usa, ¿de cuál fue la estrategia? ¿Cómo fue esa planificación? Porque siempre hay como un momento de aclimatación y estudio del lugar y del clima. ¿Nos detallás un poco más?
En nuestro caso depende también, viste, de las expediciones y demás. Nosotros decidimos hacer la aclimatación, por así llamarla, situarla un poco más durante la aproximación. Generalmente las expediciones de Everest, la aclimatación empieza ya con el trekking hacia el campo base, que es la aproximación hasta el campo base. Nosotros ahí, dentro de ese trekking y aproximación, nos quedamos haciendo un cerro de 6.000 metros, que se llama Louche Peak, para mejorar ya la aclimatación previa a llegar al campo base, y también que los clientes ya tengan una experiencia previa un poco más técnica con este ascenso, porque ya es un ascenso técnico con glaciar, cuerdas fijas y demás, muy similar a lo que se hace después dentro de lo que es Everest. Y después, desde el campo base hacia arriba, hacia el Everest, hicimos dos rondas de aclimatación, que eso también se realiza para que puedan mejorar la aclimatación, el cliente llegue lo más fuerte posible, proveer de equipo técnico, ropa y demás los distintos campamentos de altura. Así que bueno, hicimos dos procesos de aclimatación, que eso significa el primer proceso ir a campo 1, dormir en campo 1, al otro día tratar de ir hasta campo 2, que son 6.500 metros y bajar, y después volver a campo base para descansar. Y la segunda ronda de aclimatación, salir a hacer algo muy similar a lo que se hizo en la ronda 1, pero con el objetivo de alcanzar los 7.300 metros, que es campo 3, y una vez que se alcanza eso con los clientes, sin oxígeno, sin la utilización de oxígeno, se vuelve a campo base, y ya nos quedamos esperando a la mejor ventana de clima para la cumbre. Que este año, bueno, como habrán visto ahí, Natalie, viste las fotos de
sí,
esas colas.
Te iba a preguntar por esa manifestación que hubo ahí arriba.
Sí, tal cual, fue como una movilización, ¿no?
Sí, sí,
total. Era como estar en pleno centro de Buenos Aires en horario pico.
Claro, dije, ¿y el obelisco dónde está que no lo veo?
Sí, faltaba el obelisco y nada más. Este año se dio por el tema de que hubo muy pocas ventanas de buen clima. Realmente en Everest o toda la zona de Himalayas, depende los años, 10 días de ventanas, 8 o 7 días de ventana de buen clima, en las cuales todas las expediciones se dividen, ¿no? Para que no se suceda esto que sucedió este año. Y este año, bueno, hubieron dos ventanas en un principio, que fue el 22 y el 23 de mayo, donde todas las expediciones, o la gran mayoría de expediciones, decidieron salir juntas para el día de cumbre. Y bueno, el día de cumbre es un solo sendero de subida y bajada, un filo súper vertical arriba de 8.000 metros, donde pasa la persona para arriba, también tiene que pasar el que viene bajando. Así que con 150 o 180 personas que hubo por día, iba a pasar de todas maneras. Uh-huh. En mi caso, nuestra expedición, decidimos demorarnos un poco y esperar al 27 de mayo. Y nada, la verdad que nos salió bien y estuvimos solos en la cumbre. Era mi expedición, éramos dos guías, cuatro clientes, los sherpas de altura, que eran seis sherpas más, así que solos en la cumbre, no nos podemos quejar.
No salió ninguno atrás en la foto, ¿no les bloquearon?
No, tal cual.
El paisaje.
Disfrutamos.
Tomás, la relación con los sherpas, porque son tus copilotos de alguna manera, ¿no?
Tal cual.
¿Cómo se genera ese vínculo? ¿Cuál es el contacto con ellos más allá de su trabajo?
Personalmente yo tengo un par de muy buenos amigos de allá, que son los que tienen la prestación de servicios de logística internos, digamos, o locales. Uno es Tendi, Tendi ha venido varias veces a Argentina y demás, y hoy tengo una relación muy de amigos. Y después, nada, una vez cuando estás allá, depende mucho también de la persona que va, ¿no? A mí me encanta que llego a Nepal, o me pasa con cualquier otro lugar, cuando voy a Pakistán o a donde fuera, me gusta relacionarme con la gente local y, viste, y empaparme de su cultura, religión, de la forma de vida. Son sociedades súper abiertas y súper cálidas. Si ellos sienten también la tensión o el interés de parte de uno, son los primeros en abrirse, en mostrarte, en recibirte. Son súper, súper cálidos.
Uno tiene ese vínculo porque están acompañándote ahí, te resuelven una buena parte de la mochila, ¿no?, que tenemos que llevar, y ese contacto debe estar, ¿no?, esa relación como existe con aquellos que emprenden esa aventura ya de entrada, ¿no?
Y además es parte, me parece, no son... Uh-huh. Esto, bueno, porque es justo ahora el caso puntual de Nepal, pero lo mismo pasa cuando la gente viene a Aconcagua o uno recibe gente, bueno, los chicos ahí en San Martín. Uno quiere mostrar también el lugar, me parece, claro. No solamente la montaña, sino todo lo que somos, lo que tenemos como sociedad, como país, porque una cosa es la montaña, pero después alrededor hay un montón de atractivos que está en uno también darlos a conocer, como que vayamos a la zona de San Martín, al Lanín, y dejemos de ver un montón de cosas que hay alrededor. Creo que se pierde un montón de encanto o atractivo, por ahí no solamente lo más importante es una cumbre, creo que alrededor hay un montón de cosas que también hay que destacar, por así llamar.
¿Cómo te sentís con esta frase de pisar el techo del mundo? ¿Ese es el techo? ¿Cuál es el techo para un escalador?
Para mí el techo es siempre volver a mi casa, y es algo que también, digamos, en eso soy súper consciente, por decir una frase que por ahí hecha o no. Realmente la cumbre o el punto ese geográfico es la mitad del camino, porque después hay que volver, y en mi caso, de nuevo, lo más importante es estar con mi familia, con mis amigos y poder compartirlo acá en un asado o lo que fuera. Pero después sí te tengo que decir que te sentís que estás arriba de todo, porque ves el resto de una manera que no me imaginaba. Es impresionante, en ese sentido hay una vista impresionante, ¿eh? Te sentís arriba, se ve, viste, la curvatura, como la curvatura del mundo. Es algo que hay que estar para realmente poder
describirlo,
tal cual.
Hablando un poco de eso, ¿no? Porque a la hora de salir, incluso acá en un ámbito más informal y a caminar por la montaña, a veces uno saca fotos y después las mira y dice, no, pero no describe ni un poquito lo que yo vi. ¿Te pasa eso también allá arriba?
Sí, tal cual. Porque, de nuevo, la foto te da por ahí una imagen, pero no la sensación que uno tuvo, la percepción que uno tuvo del lugar o lo que estaba viviendo en el lugar, lo que estaba compartiendo con alguien. No solamente pasa en el Everest. No sé si subiste, Natalie, vos fuiste al Lanín.
Sí.
Vivir un amanecer en el Lanín son como pocos.
Claro.
Y después vos ves esa foto 50 veces y no es lo mismo.
No, totalmente.
Pero bueno, sí tiene algo en especial por ser la montaña más alta del mundo. En este caso, realmente yo la disfruto el doble, porque también, si me imaginaba estar en el Everest, era de la manera esta, poder trabajar y poder ser la herramienta para otra persona para que pueda conseguir algo que tanto soñó también, ¿no?
Quizás hay algún chico que sube a las montañas y ya ha ido a la Aconcagua, por ejemplo, y lo tiene como meta. ¿Cuál es el momento del año más recomendable para ir? Yo sé que hay una amplitud térmica considerable también. ¿Hay algún momento en particular? Quiero también que hablemos de conciencia y de cuidarnos. ¿Todo el mundo puede hacerlo?
En cuanto a épocas, bueno, Aconcagua tiene una temporada de ascenso. que es de, normalmente es de mediados de noviembre hasta mediados de marzo. La mejor época, a mí me gusta ir más fines de diciembre hasta mediados de febrero, donde por ahí el clima puede ser un poquito más amigable, por así llamarlo. Pero bueno, la verdad que Aconcagua en eso tiene algo especial, que el clima es muy local. En cualquier época del año le puede hacer sentir el rigor del clima. Y después, en cuanto a preparación, la actividad viene en crecimiento, que por un lado está buenísimo que la gente se acerque a hacer montaña. Nosotros no tenemos la cultura, la verdad, de montaña. Y está bueno, viste, que empiece el interés. Pero sí creo que, por un lado, pasa por nosotros, por los profesionales, y también por la persona en sí mismo, de saber qué objetivos plantearse en cada momento de la vida deportiva de cada persona, ¿no? Aconcagua es un cerro que por ahí uno lee y no es técnico, no, la verdad que no es una montaña técnica, pero sí tiene el condimento de la altura, el condimento del mal clima, el condimento de la logística. La verdad que está bueno venir con un proceso previo de andar en montaña, de andar en altura, de saber cómo uno se tiene que vestir, cómo se tiene que hidratar, alimentar. Son todos detalles que hacen una enorme diferencia a la hora de estar en la montaña. Y obviamente físicamente sí, es un cerro que puede pasar factura. Está bueno estar entrenado también.
La ansiedad por llegar y por decir, bueno, yo tengo que hacer cumbre sí o sí. ¿Cómo se maneja? Porque hay veces que quizás estás ahí nomás, te faltan unos pocos metros y decís, no, pero yo no sé cuándo voy a poder volver, y entonces voy a llegar igual, y hace que no veamos los riesgos a los que nos estamos exponiendo. ¿Cómo se maneja eso, o es indispensable el contacto con el compañero que tengo ahí compartiendo cuerda y que me diga, che, no,
hay que volver?
¿Cómo se maneja?
Y de nuevo, creo que también va por el lado de tener este proceso previo, tener más experiencia. Creo que es como cualquier ámbito u otras cosas en la vida, ¿no? Lo puedo comparar con una carrera, con un maratón o algo, y si no tenés experiencia, lo primero que haces es salir corriendo a todo lo que da y fundir biela a los dos minutos. Esto es lo mismo, la verdad que la experiencia hace que por ahí la toma de decisiones en ciertos momentos se inclinen para un lado o para el otro, ¿no? Y sí, si uno está acompañado o lo que fuera, es importante no vetar la opinión de nadie, ¿no? Si alguien percibe algo o está viendo algo, está bueno tomarlo y decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué estás viendo? ¿Qué sentís? O lo que fuera. Lo que hay que saber es que la montaña sigue ahí y la decisión nuestra puede hacer que no sigamos más ahí o no. Y saber que a veces bajar no es perder una cumbre. La verdad que la montaña no lo tomo como un logro, no lo tomo como objetivos deportivos, no lo tomo como premios. La verdad que lo tomo para ir a disfrutar, porque es un ambiente que es para eso, ¿no? Y si uno lo toma de ese lado, no tengas duda de que vas a hacer un montón de cumbres, vas a volver sano. Y si no haces cumbre, realmente la cumbre real es haberla pasado bien con un compañero, haber vivenciado una gran experiencia y demás. Pues la foto puede quedar colgada en una pared, pero lo que uno se acuerda después es cuando nos reímos, cuando tomamos mate, cuando te tropezaste o cuando tuvimos frío, y no esa foto en el punto geográfico quizás.
Todo el trayecto, la subida y la bajada, ¿cuándo cae la ficha? ¿Cuando uno está arriba o cuando ya está en casa tomando algo con María José y dice, uy, pucha, mirá lo que hice?
Y a mí me cae más en mi casa, te soy sincero. Depende de las formas. Obviamente cuando uno está trabajando puede disfrutar o lo que fuera, pero obviamente tiene la responsabilidad sobre otro, ¿no? Y el volver al campo base y decir, bueno, acá estamos todos sanos, todos van a volver a su casa, y ahí ya como que uno disfruta 100%, y eso si queremos llamarlo objetivo o trabajo realizado, ¿no? Pero sí, acá después contando con Tete, que es María José, y con los amigos, con la familia y demás, por lo menos yo es donde me siento más conforme.
¿Volvemos al Everest?
El año que viene vuelvo, sí.
Ah, bueno, por poquito ya te duró la tranquilidad.
Pero bueno, sí, vuelvo con una clienta acá de Argentina que está haciendo la Seven Summit. La estoy acompañando, la estoy guiando en todo este proceso, así que nos toca el año que viene el Everest de nuevo.
Vas a elegir también el día adecuado, no vayas cuando van todos.
Ya, esto fue una gran experiencia, la verdad que yo había estado en la zona, había estado no trabajando, había estado escalando con un amigo de Mendoza, Luco, un cerro que está pegado al Everest. Ya conocí, va mal o bien, había tenido esa experiencia previa, conocía cómo era la logística, cuánta gente va o no, pero desgraciadamente al no tener tantos días de buen clima, cómo la gente decidió salir para arriba de tiro, ¿viste? Nosotros en un principio, sinceramente, íbamos a ir uno de esos días. Por cosas de la vida, nos faltaron un par de tubos de oxígeno, de camino, esto, lo otro. sumado a que había tanta gente, dijimos, no, bueno, esperemos, que no nos mate la ansiedad, lo que hablábamos recién. La verdad que nos terminó saliendo bien, siendo un día sin gente, con el mejor día de cumbre, así que bueno.
Fabuloso. Bueno, Tomás, el año que viene seguro me vas a contar que llegaron más rápido todavía, seguro.
Tal cual, aunque llegamos de la misma manera, que disfrutamos.
Exacto, bueno, disfrutando, y vos sabés que estos testimonios, estas charlas que tenemos, no son entrevistas, son conversaciones que tenemos aquí en el aire, empujan a mucha gente, hacen que mucha gente se anime. Así que, ¿dónde te pueden contactar?
Tengo mi empresa, que es mi nombre, Tomás Chepe Expedition.
Los invitamos ahí a la web, que descubran, que vean fotos, que se interioricen, y a la gente que se anime, a los que tenemos por aquí, con un cerro tan cercano, hay que empezar.
Sí, hay que animarse, y de nuevo, me parece que no hay que marcarse grandes objetivos, decir, bueno, no hice la NIN, o no hice la Aconcagua, la verdad que no me considero. Ya salí a caminar, a cualquier trekking o lo que fuera, está bueno. Y el que no lo hizo lo va a disfrutar 100%, no tengas duda.
Y es autosuperación, ahí no competís con la montaña, competís con vos mismo, y un día se puede un poquito más y un poquito más, y
sí,
¿quién te dice?
Tal cual, es así, es disfrutarlo con uno mismo, disfrutar el ambiente, la naturaleza y...
Bueno, Tomás, mil gracias por llevar nuestra bandera ahí arriba.
Bueno, no, por favor.
Felicitaciones y hasta prontito.
Bueno, así será.
Un beso grande, Tomás.
Natalie, muchas gracias.
Un gusto enorme, como siempre. Hablábamos con el guía de montaña argentino que puso nuestra bandera en el monte Everest, haciendo cumbre el día 27 de mayo. Se llama Tomás Chepi y hablaba aquí en Desayuno Weekend.